Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Comenzamos un nuevo día con nuestra música chilena junto a Yoapu y Paloma, ausente aquí en la radio.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cartas escritas se llevó el viento. Cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo dentro. Paloma ausente.
Filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Un operativo de búsqueda al interior del Hospital del Salvador logró dar con el paradero de un paciente que se perdió tras ingresar a los viaductos subterráneos del recinto. Continúa el megacorte de agua de 8 comunas en el Gran Santiago. El suministro será restablecido a las 8 de la mañana de este domingo. Gendarmería encontró un artefacto explosivo de uso minero adherido a una reja al interior de la cárcel de Quillota tras ser lanzado desde el exterior. En libertad quedó el conductor del bus que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno en Curicó. Se investiga una descompensación del imputado. Delincuentes asesinaron a una mujer de 65 años y dejaron herido a su esposo durante un violento asalto en una casona de Coronel, inmueble ligado a una filial del grupo Luxich. La fiscalía pidió presidio perpetuo para un hombre acusado de quemar vivas a dos mujeres en Temuco en el año 2022. En prisión preventiva quedó un hombre imputado por un homicidio consumado y y frustrado tras fatal riña vecinal en La Varilla, en la ciudad de La Serena. A días de la cuenta pública presidencial, el Ejecutivo enfrenta un nuevo desafío: ordenar el oficialismo y abrir espacios de negociación con la oposición para sacar adelante la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado. Alcaldes y representantes del mundo municipal advirtieron que la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años podría generar un déficit en las arcas comunales y afectar servicios sociales en medio de la mega reforma del gobierno. La Delegación Presidencial Metropolitana decretó alerta ambiental para este sábado ante el aumento de contaminantes en el aire y las bajas temperaturas registradas en Santiago en una de las jornadas más frías de las últimas dos décadas, según expertos. Tras tres días retenidos por Israel, activistas chilenos de la flotilla Global Sumud regresaron al país denunciando trato deshumanizante y criticando el actuar del gobierno ante la situación. En el exterior, durante horas de la tarde de este sábado, se registró un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca en Washington. El FBI trabaja en la investigación. Rusia bombardea Kiev en nuevo ataque masivo con misiles y drones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo llamadas con los líderes árabes y aseguró avances para un acuerdo de paz en Medio Oriente. En los deportes, Universidad Católica y Colo-Colo juegan hoy desde las 18 horas en el Claro Arena, el partido más destacado de la 13ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. Y en el fútbol internacional, el Elche de Lucas Cepeda empató 1-1 en su visita al Girona, resultado que le permitió mantenerse en la primera división de la Liga de España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 8 minutos.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Radiograma. Estaremos con usted hasta la cerca de las medianoche con 30 minutos, con información relevante, con información importante que ha ocurrido durante las últimas horas en nuestro país y en el mundo. Saludamos a las 43 estaciones de Biobío, la radio desde Arica a Punta Arenas. Además, estamos a través de nuestra señal de Biobío TV y biobiotv.cl y también por nuestra señal online para todo el país y el mundo, que es biobiochile.cl. Cuando a esta hora en Santiago tenemos una temperatura que, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, alcanza los 5,5 grados, bastante frío en nuestra capital se puede percibir, ya que hay cielo cubierto, además de neblina que se ha mantenido durante estos últimos días. La humedad alcanza al 91%. La mínima se registró a las 4 de la madrugada con 11 minutos en la estación Tobalaba y fue de 1,6 grados, mientras que la máxima apenas alcanzó los 8,3 grados también en la estación Tobalaba a las 20 horas con 7 minutos, 7,2, 7,3 en otras estaciones como Santiago y Pudahuel, ya que esto sería la mínima más baja, según lo que han analizado expertos, desde hace 60 años que no se registra este tipo de temperaturas extremas, por lo menos aquí en el Gran Santiago. ¿Qué es lo que depara para esta jornada de hoy sábado, perdón, domingo 24 de mayo de 2026? Preste mucha atención porque para hoy, domingo 24, Santiago tendrá cielo cubierto y neblina variando a nublado, condición que se va a extender también durante esta jornada con cielo cubierto y extremas de 1 grado y 13 grados centígrados. Viña del Mar y Valparaíso presentan a esta hora una temperatura de 7 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 93%. Para hoy Valparaíso y Viña del Mar presentarán cielo nublado durante todo el día con extremas de 5 y 15 grados, mientras que Concepción a esta hora tiene 11 grados de temperatura con cielo nublado y una humedad que alcanza al 76%. Concepción tendrá para esta jornada de domingo cielo cubierto y llovizna durante la madrugada y también por la mañana, y en la tarde chubascos aislados que se van a extender hasta la noche. Extremas de 8 y 13 grados para el Gran Concepción. Más 569-9200-7888, nuestra vía de contacto, que es WhatsApp, nuestro WhatsApp de BioBio, donde estamos esperando sus notas de voz, sus notas de texto, también videos e imágenes a través de esta plataforma multimedia, así como también está disponible el 800-810-810, línea gratuita, nuestra tradicional línea telefónica, llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Hágase parte de esta entrega informativa que comenzamos a partir de este instante. Y como siempre les decimos, a partir de este momento les entregamos información independiente.
Radiograma.
Comenzamos con una de las informaciones que ha llamado poderosamente la atención durante esta jornada, por lo menos aquí en Santiago, tras horas de búsqueda. Tanto en el interior como en el exterior del Hospital del Salvador fue encontrado el paciente que se mantenía extraviado tras ingresar a los viaductos subterráneos del recinto en Providencia. Los detalles en el informe que preparó Jorge Villegas.
Un hombre de 44 años permaneció extraviado durante aproximadamente 3 horas al interior del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. El hecho ocurrió cerca de las 15 horas, cuando el paciente psiquiátrico se dirigió al baño. Sin embargo, una vez adentro, se perdió su rastro luego de ingresar a los viaductos subterráneos del recinto asistencial. Ante la situación, se alertó a los equipos de emergencia, concurriendo inicialmente 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, junto a más de 20 voluntarios. Con el paso de las horas, tras descartar que el paciente se encontraba aún bajo los viaductos, personal de seguridad del hospital logró divisarlo transitando en uno de los pasillos del recinto. Esto fue confirmado en el lugar por el teniente Francisco Cabezas, de la 19ª Comisaría de Providencia.
E inmediatamente le dieron aviso a carabineros que estaban un poco más atrás que ellos. Acá, bueno, se mantiene la denuncia por presunta desgracia. Obviamente igual tenemos que dar las cuentas a la fiscalía, quien impartirá instrucciones relativas a la situación del personal médico, como también qué va a pasar con esta persona.
Tras el hecho, el Hospital del Salvador emitió un comunicado de prensa en el cual señalan que el funcionamiento del hospital no se vio interrumpido en ningún momento, agregando que conforme a la normativa vigente, el hospital no entregará antecedentes clínicos de la persona involucrada.
12 de la noche, 13 minutos.
El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo para un hombre acusado de generar un incendio y quemar vivas a 2 mujeres. Este hecho ocurrió en el año 2022 en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. Nos trasladamos a Radio Biobío de Temuco. La información la tiene Roberto Neira.
La Fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo para Luciano Alexis Torres Moreno, acusado de generar un incendio en un inmueble y quemar vivas a una madre y a su hija, hecho perpetrado el 13 de mayo del 2022 en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. Perdieron la vida producto de las graves quemaduras Aide del Carmen Torres Martínez y Jessica Pamela Calderón Torres. Cecilia Calderón Torres pidió justicia por la muerte de su hermana y su madre, aseverando que espera las máximas penas para el acusado.
Yo espero que caiga todo el peso de la ley sobre él, porque fueron 2 víctimas y mi mamá y mi hermana, ellos fueron como familia para él, y él pagarle de esa forma.
Hay que precisar que un niño de 3 años de edad logró sobrevivir a esta tragedia pese a sufrir graves quemaduras. Tanto la familia de las víctimas como el abogado querellante en esta causa están esperando que se fije el juicio oral que permitan obtener un veredicto condenatorio para este sujeto que se encuentra recluido en la cárcel de Valdivia. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Vamos a otras informaciones y nos trasladamos a la región del Biobío porque una adulta mayor fue brutalmente asesinada tras recibir múltiples puñaladas en medio de un robo al interior de la llamada casona de huéspedes de Coronel. En tanto, su pareja resultó con lesiones de diversa gravedad. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Una mujer de 65 años fue asesinada por desconocidos que ingresaron a una vivienda que cuidaban en el sector Maule de Coronel. En tanto, su pareja, un hombre de 73 años, sufrió heridas graves. Fueron alrededor de 3 los sujetos que ingresaron hasta la llamada casona de huéspedes, donde las víctimas cuidaban el inmueble en un predio ubicado en calle Las Encinas de dicho sector. El comandante de la 4ª Comisaría, Claudio Jiménez, entregó antecedentes preliminares de lo sucedido durante la madrugada de este sábado.
3 sujetos habrían ingresado a un domicilio agrediendo con armas blancas a un matrimonio, una mujer de 65 años y un hombre de 73 años, para posteriormente sustraer especies y darse a la fuga. Lamentablemente, la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue asistido, trasladado, lesionado al hospital.
Cabe señalar que los antisociales actuaron a rostro cubierto, quienes huyeron en un vehículo station wagon color negro. La víctima fatal fue identificada como Isabel Contreras Aguilera y familiares exigieron justicia.
Justicia para mi mamá, porque no merecía morir de esa manera.
Ellos llevan más de 40 años cuidando esta propiedad para los Andrónicos Lux y siempre han tenido este trabajo.
El predio donde ocurrió el crimen es propiedad de la sociedad anónima O'Higgins Punta Arenas, filial de la empresa Quiñenco, controlada mayoritariamente por el grupo Luxit. La fiscalía instruyó diligencias a la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones. Se trata del cuarto homicidio del año en Coronel y por ahora no hay detenidos.
12 de la noche, 15 minutos.
El conductor del bus que protagonizó un fatal accidente a la altura de Teno quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Se evalúa como posible causa del siniestro una descompensación por diabetes. Nos amplía desde Radio Biobío en la región del Maule, Luis Cabello.
En libertad inmediata, pero sometido a la medida cautelar de arraigo nacional, quedó el conductor de la máquina Turbus, que la jornada de este viernes protagonizó un mortal choque y volcamiento a la altura del kilómetro 176 de la ruta 5 a la altura de la comuna de Teno. De acuerdo a lo relatado en el control de detención por la fiscal del Ministerio Público, Maite Mendiburo, el imputado habría sufrido una descompensación por una diabetes.
Si es que en el momento, cuando tiene esta descompensación, tuvo algún tiempo suficiente como para poder haber detenido en este caso el bus y haber procedido en este caso a que se evitara en realidad esta acción.
En la audiencia pública llevada a cabo la mañana de este sábado en Curicó, en el Tribunal de Garantía, se conoció además la identidad de una de las dos víctimas mortales que dejó el accidente de carretero, tratándose de Gervasio Melosa Anguita, de 30 años, y una mujer que sigue como NN en la morgue de Curicó. En tanto, la magistrada Natalia Rojas autorizó el plazo legal de la investigación por este accidente carretero en 6 meses, dado que la fiscalía tendrá que verificar la evolución de la salud de todos los lesionados y además verificar si el conductor profesional de la máquina Turbus mantenía al día sus controles por esta patología crónica de diabetes. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 17 minutos.
En prisión preventiva quedó un hombre imputado por un homicidio consumado y otro frustrado tras una fatal riña vecinal en el sector de La Varilla. Nos amplía desde Radio Bio Bio en La Serena, Gonzalo Meri.
En prisión preventiva quedó un hombre luego de ser formalizado por el Ministerio Público e imputado de dar muerte a otro sujeto utilizando una escopeta calibre 12 milímetros. El hecho ocurrió en el contexto de una reyerta entre pobladores por el mal vivir vecinal en un sector de tomas de terreno llamado La Varilla, al interior de las compañías al norte de la ciudad de La Serena, cuando el incordio finalizó con 2 disparos hechos por el detenido en contra de la víctima, quien fue trasladado al SAR Raúl Silva Enríquez de ese sector, donde murió debido a la gravedad de las lesiones. El Tribunal de Garantía acogió la solicitud del fiscal Freddy Salinas para decretar la prisión preventiva por una variedad de delitos que detalló el mismo persecutor.
Estos delitos son un homicidio consumado, cometido contra de una persona utilizando un arma de fuego, un homicidio frustrado respecto al acompañante de la primera víctima y quien resultó con lesiones menores, un delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida porque la escopeta que se utilizó para cometer este ilícito estaba modificada de su condición original, delito de receptación de especies por parte de esta escopeta tenía un encargo por robo y un delito de porte ilegal de municiones.
El sujeto detenido y ahora con prisión preventiva tenía antecedentes penales anteriores a este hecho de sangre. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Un paquete pegado a una de las rejas de un módulo de detención preventiva fue el elemento explosivo encontrado por personal de gendarmería y que, de acuerdo con el Ministerio Público, corresponde a un artefacto de uso minero. Los detalles con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Gendarmería de Valparaíso informó que un artefacto explosivo fue hallado al interior del centro de detención preventiva de Quillota, luego de ser lanzado desde el exterior hacia la denominada línea de fuego del recinto penitenciario. Tras el hallazgo, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. El mayor Julio Ramos, comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota, detalló la llegada de personal del GOPE hasta la cárcel para desarrollar las diligencias respectivas por el elemento encontrado.
Concurrió el personal especializado del GOPE a hasta la cárcel de Guiñota con la finalidad de verificar un artefacto explosivo. Lo anterior fue a raíz que al interior personal de Gendarmería encontró un objeto y ellos mismos canalizaron con el Ministerio Público y dando las cuentas respectivas. El Ministerio Público derivó a personal especializado del GOBE para adoptar el procedimiento de rigor.
Desde Gendarmería señalaron que el operativo se desarrolló alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria. Además, recalcaron el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las medidas de seguridad de los recintos penales, mientras que la delegación presidencial apuntó a la necesidad de revisar y reforzar los protocolos existentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y hasta ahora, auditores, nos reportan que se sintió un movimiento telúrico en la ciudad de Valdivia. Agradecemos a los que nos escriben a esta hora a través del +569 9207888. Pues bien, a esta hora el Centro Sismológico Nacional, perteneciente a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Casa de Estudios Superiores, nos informa de manera preliminar de un sismo de magnitud 4.4 que se registró a la medianoche con 14 minutos. El epicentro se ubicó a 75 kilómetros al oeste de Valdivia y tuvo una profundidad de 21 kilómetros. Reiteramos, un sismo de magnitud 4.4 se registró a la medianoche con 14 minutos, 0 horas con 14 minutos, cuyo epicentro se registró a 75 kilómetros al oeste de Valdivia con una profundidad de 21 kilómetros. Reiteramos, es información preliminar. Estaremos también atentos a lo que nos diga sismología cuando ya tengamos los datos consolidados. Pero por el momento es un sismo de magnitud 4.4 que se registró a las 0 horas con 14 minutos a 75 kilómetros al oeste de Valdivia y con una profundidad de 21 kilómetros.
La radio alerta y oportuna.
12 de la noche, 21 minutos.
El Ministerio de Vivienda informó que 170 casas deberán ser demolidas en El Olivar, en Viña del Mar, luego de las revisiones técnicas a las obras ejecutadas en el marco de la reconstrucción por el mega incendio del año 2024. Los detalles con Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó que 170 viviendas deberán ser demolidas en el sector del Olivar de Viña del Mar luego del inicio del retiro de las primeras 4 casas vinculadas al proceso de reconstrucción tras el mega incendio de 2024. Según los antecedentes, en el Olivar existen 1.236 viviendas afectadas por la emergencia, de las cuales 444 estaban asociadas a la constructora San Sebastián. Tras la revisión técnica, se determinó que 170 deberán ser demolidas, lo que equivale al 14% del total de viviendas afectadas en el sector. Poduje sostuvo que las viviendas cuestionadas presentaban fallas estructurales e incumplimientos de la normativa de resistencia al fuego. Además, indicó que la misma empresa encargada de demoler será la responsable de construir las casas definitivas. Así lo señaló el ministro.
Afortunadamente el material era tan ligero y era tan blanda la casa que no demoramos nada en demolerla, lo que confirma además los informes periciales que hicimos y las 4 querellas que presentamos contra estas empresas. La empresa que está demoliendo, la misma empresa que va a reconstruir. Esperamos la próxima semana ya estar construyendo las viviendas definitivas. El serbio operó como entidad patrocinante e invitó a constructoras que tenían solidez y experiencia para que hagan estas casas.
En lo inmediato, el secretario de Estado aseguró que ya se iniciaron acciones legales contra las empresas involucradas en las obras cuestionadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
12 de la noche, 23 minutos.
Hablemos de la mega reforma, porque en la antesala de la semana distrital el gobierno inició gestiones en el Senado para medir apoyos a este megaproyecto de ley. Desde la oposición anticipan un debate prolongado y ya anuncian rechazos, mientras que en el oficialismo algunos respaldos quedan condicionados a la sala cuna universal. Tenemos los detalles con Juan Oportot.
A solo 8 días de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, surgió la duda sobre la próxima gran discusión del gobierno, el proyecto de ley de reconstrucción nacional en el Senado. Desde Renovación Nacional, la voz ha sido más condicionante. La senadora María José Gatica dijo que si bien el apoyo al gobierno será permanente, espera que el Ejecutivo incorpore medidas como el proyecto de Sala Cuna Universal. Recordemos que Sala Cuna, tras ser aprobada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que los ojos de Renovación Nacional están puestos en el titular de Teatino 120. No obstante, su par de rehenes, el senador Miguel Becker, señaló que su partido se va a cuadrar con los lineamientos del gobierno, donde espera que las condiciones presentadas por los demás senadores de su colectividad se realicen de manera responsable.
entregamos un apoyo al proyecto de ley de reconstrucción, pero también esperamos gestos para poder incorporar medidas que para nosotros de alguna u otra manera son fundamentales.
Bueno, yo espero que las peticiones que se hagan en forma seria, responsable, y que si el gobierno las considera adecuadas, la podamos incorporar.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que han mantenido un permanente diálogo con los parlamentarios oficialistas y de oposición.
El gobierno ha tenido que enfrentar diversas críticas por su manejo en materia de seguridad, las cuales aumentaron tras el violento robo ocurrido, recordemos, en la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Desde La Moneda señalaron que después del ajuste de gabinete se buscará instalar un nuevo enfoque comunicacional, el que sería presentado oficialmente durante la cuenta pública del próximo lunes 1 de junio. Nos informa Benjamín Zamorano.
Dar inicio a una nueva narrativa y dejar atrás la fase de instalación serían algunos de los objetivos del gobierno tras el cambio de gabinete. Cambio que ocurre en medio de las constantes críticas hacia la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad. Cuestionamientos que se dirigieron especialmente a la ex ministra Steiner y a la ausencia de una estrategia clara para abordar esta área. Tales han sido los embates en esta materia que incluso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la designación de Steiner como encargada de esta cartera luego de su salida. Añadió que su plan de seguridad sigue totalmente disponible si es que el Ejecutivo lo necesita. Al respecto, el diputado DC, Patricio Pinilla, sentenció que fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido.
Fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido. Seguridad, inmigración irregular y reactivación económica. En materia de seguridad ni siquiera existía un plan y todo era absoluta improvisación.
De acuerdo a la última encuesta Black and White, un 58% de los encuestados considera que el gobierno debe poner mayor énfasis en la seguridad pública, mientras solo un 28% aprueba la forma en que la actual administración ha enfrentado la delincuencia.
12 de la noche, 26 minutos.
Ya tenemos la información consolidada del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Ya le habíamos informado previamente de que era un sismo de 4.4. Ahora se corrigió la magnitud a 4.5, además de la profundidad que alcanzó los 36 kilómetros. El epicentro, 65 kilómetros al oeste de Valdivia. Lo que no cambia es precisamente la hora. 0:14 en que se registró este movimiento telúrico a 65 kilómetros al oeste de Valdivia, con una profundidad de 36 kilómetros y una magnitud de 4.5, es lo que nos informa a esta hora el Centro Sismológico Nacional perteneciente a la Universidad de Chile. Además, Senapred informa las intensidades en escala de Mercalli, sintiéndose en la región de la Araucanía, en grado 2 en la localidad de Carahue, en la región de Los Ríos, las localidades de Valdivia y Corral. Este alcanzó a grado 3 en la escala de Mercalli. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred. La información que estamos actualizando a esta hora, sismo 4.5 a la medianoche con 14 minutos de 36 kilómetros de profundidad, cuyo epicentro se registró a 65 kilómetros al oeste de Valdivia. Información ya consolidada, definitiva, por parte de Sismología de la Universidad de Chile.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Doce de la noche, 28 minutos.
A tan solo 3 días de que Máximo Pacheco deje la presidencia de Codelco, un nuevo escándalo sacudió a la estatal. Más de 6.000 trabajadores, escuche bien, deberán devolver dineros correspondientes a bonos de producción pagados en diciembre de 2025. Los detalles de esta información con José Fachiamaru.
Comenzó la cuenta regresiva para la salida del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, quien será reemplazado por Bernardo Fontaine, en medio de una serie de irregularidades que han marcado los 4 años de gestión. Uno de los episodios más recientes se conoció esta semana luego de que la estatal informara que en una auditoría interna se detectó una sobreestimación de 26.875 toneladas en la producción reportada de 2025. En esa línea, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, indicó que será necesario recalcular los incentivos asociados a estos indicadores.
Sin embargo, la corrección de los volúmenes de producción reportados sí exige recalcular los incentivos variables asociados a esos indicadores. Este proceso involucra 6.322 trabajadores y ejecutivos.
Esto implica que 6.322 trabajadores deberán devolver a la empresa cerca de 14,3 millones de dólares por conceptos de bonos de producción. Así, la mirada queda puesta en el plan que implementará Bernardo Fontaine una vez que asuma el liderazgo de la cuprera, en un contexto marcado por el alza sostenida del precio del cobre.
Mientras el plan de reconstrucción nacional aguarda su siguiente paso en el Congreso, crece preocupación en municipalidades por proyecto presentado por el gobierno que propone eliminar contribuciones para mayores de 65 años. Si bien el gobierno se compromete a suplir déficit de recaudación a través del Fondo Común Municipal, alcaldes advierten que en caso de no cumplirse algunos beneficios sociales, podrían verse afectados. Tenemos los detalles que nos cuenta Sebastián Cornejo.
Más de 300.000 viviendas podrían dejar de pagar contribuciones. Así lo propone la reforma que se discutirá los próximos días en el Senado. El subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Figueroa, señaló ante las preocupaciones de distintas municipalidades que el gobierno se comprometió a inyectar fondos al Fondo Común Municipal frente a una eventual baja de ingresos que podrían percibir distintas alcaldías del país. Sin embargo, el ministerio no tiene contemplado remediar el eventual déficit individual de recaudación de cada municipio. Esto ha causado críticas en municipalidades como La Cisterna, al mando de Joel Olmos, debido a la dependencia que mantienen múltiples alcaldías con el fondo. Sin embargo, desde el oficialismo, la diputada republicana Flor Baice asegura que el Fondo Común Municipal no presentará déficit si se llega a aprobar la reforma.
Es que cuando disminuye el pozo del Fondo Común Municipal, también disminuye la distribución hacia las comunas más pobres. Nosotros tenemos un porcentaje de dependencia del Fondo Común un poco más del 50%, pero hay comunas que tienen el 90%.
El proyecto de ley de reconstrucción lo que señala es que se va a compensar a este fondo la baja por concepto de contribuciones, y desde esta forma no debiese haber una variación en lo que recibe cada uno de los municipios.
El proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, a la espera de que se discuta en la Comisión de Hacienda dentro de los próximos días.
Este sábado arribó a suelo nacional la delegación chilena retenida por fuerzas israelíes mientras participaban en la misión humanitaria Global Sumud, que buscaba llegar a la franja de Gaza. Los activistas acusaron un trato deshumanizante y denunciaron negligencia del gobierno chileno durante los días en que permanecieron detenidos. Los detalles de la jornada con Valentina Obrequia.
Los integrantes chilenos de la flotilla humanitaria Global Sumud denunciaron malas condiciones durante los días que permanecieron retenidos por fuerzas israelíes, luego de que la embarcación fuera interceptada el pasado 18 de mayo, cuando intentaban llegar con ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Tras arribar el día de ayer al aeropuerto de Santiago, los activistas Carolina Altit y Víctor Chenfro cuestionaron el actuar del gobierno chileno y relataron parte de las condiciones que enfrentaron durante la detención. En medio del recibimiento realizado por adherentes a la causa palestina, ambos activistas denunciaron un trato deshumanizante, además de precariedad en el lugar donde permanecieron retenidos.
Hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente y pese a la Cancillería. El gobierno de Chile actuó pésimo, se ve que les importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos.
Salí inconsciente, los dejaban al sol 3-4 horas, amarrados enteros, y ponían el himno de Israel.
El TIT además aseguró que permanecieron separados en containers, con escasa alimentación y poca agua durante los días que estuvieron bajo custodia israelí.
Radiograma en todo el país. 12 de la noche, 33 minutos.
Un hombre de 35 años falleció luego de contraer virus ANTA en un sector rural de la región de Ñuble. La autoridad hizo el llamado y lo reiteró a la prevención de este virus. Nos trasladamos a Radio Bio Bio en la región de Ñuble. La información del momento la tiene Guillermo Escares.
Se confirmó en Ñuble el fallecimiento de un hombre de 35 años que permanecía internado en la región del Bio Bio tras contagiarse con antivirus. El hombre, oriundo de la comuna de Bulnes, se convirtió en el sexto caso confirmado en esta región durante el presente año 2026. De acuerdo a la información entregada por la autoridad sanitaria, el hombre se habría contagiado mientras realizaba pesca deportiva en una zona rural de abundante vegetación en el sector de Santa Clara de la comuna de Bulnes. Tras presentar síntomas, consultó el pasado 16 de mayo en el hospital de esa ciudad, desde donde posteriormente fue derivado hasta el hospital regional en Concepción debido a la gravedad de su estado de salud. Las autoridades, junto con confirmar el hecho, reiteraron el llamado a reforzar las medidas preventivas frente al contagio de virus ANTA especialmente en sectores rurales y lugares con presencia de roedores silvestres. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 34 minutos.
Un tiroteo registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca en Estados Unidos terminó con un hombre muerto tras ser abatido por agentes del servicio secreto en un hecho que obligó a un cierre preventivo del complejo presidencial durante la jornada de este sábado. De acuerdo con reportes preliminares, el individuo se acercó a un punto de control cercano al recinto donde abrió fuego contra funcionarios del servicio secreto. Los agentes respondieron a la agresión, hiriendo al atacante, quien posteriormente fue trasladado a un hospital del área donde finalmente falleció. Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido, aunque no está claro si fue alcanzado por el fuego inicial del sospechoso o por la respuesta de los agentes. Ningún integrante del servicio secreto fue lesionado. En medio del operativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que, bueno, mejor dicho, se encontraba en la Casa Blanca, el mandatario, sin resultar afectado por el incidente. Las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias del ataque. El hecho ocurre semanas después de que otro incidente armado registrado cerca de la Casa Blanca se registró en ese lugar, lo que volvió a encender las alarmas de seguridad del presidente y del perímetro presidencial en Washington. Un ataque masivo con misiles y drones lanzado por Rusia impactó durante la madrugada de este sábado la ciudad de Kiev en una nueva ofensiva que elevó las alertas en toda Ucrania y dejó daños en distintos sectores de la capital. El bombardeo se produjo luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara preparar represalias tras una reciente ofensiva ucraniana en un contexto de creciente escalada militar entre ambos países. Según las autoridades ucranianas, se trató de una combinación de misiles balísticos y drones que activó las defensas aéreas en Kiev, donde se reportaron explosiones y operativos de emergencia en varios puntos de la ciudad. El ataque se enmarca en una serie de ofensivas recientes que han intensificado la presión sobre la capital ucraniana y mantienen la alerta en distintas regiones del país. Y Donald Trump aseguró que Irán está cerca de aceptar un acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos, afirmando que las negociaciones ya están largamente acordadas y que solo restan detalles para concretar el pacto. El mandatario sostuvo conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Pakistán, entre otros países involucrados en las tratativas. Según Trump, el eventual acuerdo incluiría la reapertura del Estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, y una extensión del alto el fuego vigente entre Washington y Teherán. Además, señaló que espera anunciar próximamente un memorando de entendimiento para avanzar hacia el fin definitivo del conflicto. Pese al optimismo mostrado por la Casa Blanca, desde Irán han insistido en que todavía existen diferencias importantes, especialmente respecto al programa nuclear iraní y al levantamiento de sanciones económicas. Mientras tanto, Trump advirtió que evaluará la última propuesta iraní junto a sus asesores antes de definir los próximos pasos de Estados Unidos en la región.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 38 minutos.
Universidad Católica y Colo Colo juegan desde las 18 horas en el Claro Arena, el partido más destacado de la 13ª fecha del fútbol chileno de Primera A. Nos referimos al fútbol profesional de Primera A en nuestro país. En los otros duelos del día, Deportes Concepción recibe a Huachipato en Collao y La Serena hará lo propio ante Deportes Limache en el Estadio La Portada. En el fútbol internacional, con el ex delantero de Colo Colo, Lucas Cepeda, en la banca de suplentes, el Elche empató 1-1 ante el Girona y logró mantenerse en la primera división de la Liga de España. En otros resultados, con participación de chilenos, el Betis de Manuel Pellegrini venció 2-1 al Levante y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó 1-0 ante el Celta de Vigo. Los detalles con Felipe Espina.
Universidad Católica y Colo-Colo juegan hoy desde las 18 horas en el Claro Arena, el partido más destacado de la 13ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. Por el lado de los cruzados, el defensor Branco Ampuero adelantó el choque ante los salvos.
Vamos a jugar contra el puntero del torneo. Vienen de marcar muchos goles en el último compromiso que tuvieron de local. Pero estos partidos siempre son distintos. Tienen matices totalmente distintos. Todos los jugadores quieren estar ahí. Esperemos que sea un espectáculo digno de un partido de Universidad Católica con Colo-Colo. Nuestra expectativa, por supuesto, es ganar, quedar con los tres puntos.
En Colo-Colo, en tanto, el volante Arturo Vidal, que durante esta semana se vio envuelto en un confuso incidente por la sustracción de 50 millones de pesos que realizó un amigo suyo en una casa de cambio que supuestamente recibió el futbolista, aseguró que los temas externos no lo sacan del foco del partido ante la UC.
Si lo miráis de afuera, se ve una semana no muy buena, pero como yo ya estoy acostumbrado, llevo más de 20 años jugando profesionalmente, me pasaron cosas estando en los mejores equipos del mundo y nunca me salí del foco. Estoy súper concentrado, estoy feliz, de verdad que estoy muy feliz, porque siempre que pasa estas cosas el cariño crece, mi confianza crece mucho más. Cuando estaba afuera me atacan, imagínate ahora que estoy acá.
En los otros duelos del día, Deportes Concepción recibe a Huachipato y Deportes La Serena será local ante Deportes Limache. En el fútbol internacional, con la arquera chilena Cristiane Endler, el Olympique de Lyon cayó por 4-0 ante Barcelona en la final de la Liga de Campeones Femenina disputada en el Ullevaal Stadium de Oslo, capital de Noruega. Más allá de la derrota en la final, la golera nacional aseguró, en conversación con la transmisión oficial, que sueña con volver con la roja a una Copa del Mundo.
Ya nos queda el último partido ahora en junio, tenemos que ganar sí o sí y estamos con la posibilidad todavía de clasificar al repechaje, así que intentando cumplir otro sueño de que es estar nuevamente en un mundial y llevar a Chile a las grandes instancias de competiciones, que es lo que uno sueña como jugadora.
El Elche de Lucas Cepeda igualó 1-1 ante Girona, resultado que le permite mantenerse en la primera división de la Liga de España la próxima temporada. En otros partidos que involucraron a chilenos, el Betis de Manuel Pellegrini venció por 2-1 a Levante, mientras que el Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, cayó por 1-0 como visitante ante Celta de Vigo. En otros deportes, el piloto británico de Mercedes, George Russell, saldrá desde la primera posición de la grilla del Gran Premio de Canadá, quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1 que se disputa hoy desde las 4 de la tarde en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal. Segundo largará su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli, y tercero, el británico de McLaren, Lando Norris.
Todas las noticias, Radiograma.
12 de la noche, 41 minutos.
Concluyen las noticias en esta presente edición de Radiograma. Sigan en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche. Le acompañamos hasta las 8 de la mañana como cada domingo a través de nuestras 43 estaciones y en la pantalla de BioBio TV. Y más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días y un feliz domingo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañero.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Chile. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, pues hasta las 8 de la mañana hacemos juntos el trasnoche de la radio, por supuesto, a través de BioBio la radio y sus 43 estaciones, además de la señal de BioBio TV. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este domingo 24 de mayo del año 2026. ¿Eh? Ya se nos está acabando el mes del mar. Se nos acaba el quinto mes del año. Sí, pero... Sí. Lo que recién comienza es este día. Sí, estamos a 43 minutos de que comience este día domingo. Eso sí, hace una hora ya con 43 minutos en las regiones de Aysén y Magallanes. Recuerden que tenemos una hora de diferencia. Ya es la 1:44 aquí en Santiago, la capital del Reino de Chile. Las 0:44. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Como siempre, la invitación está hecha para que se mantengan en sintonía, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden que tenemos dos vías de comunicación. La primera, WhatsApp de la radio, más 569-9207888. Ese es nuestro WhatsApp. Estamos esperando sus videos, sus imágenes. También estamos esperando sus mensajes de voz, mensajes de texto a través de nuestro WhatsApp. Ahora, si usted quiere hablar con nosotros, si quiere hacerlo como dicen por ahí, como dicen los lolos, a la antigua, 800-810-810, la tradicional línea telefónica gratuita, además que no le va a servir ni un solo peso, porque es llamada sin costo alguno para que ustedes también se comuniquen con nosotros. Y también ahí los números de contacto lo puede ver en la pantalla de BioBio TV, donde nuevamente estamos en un Santiago invadido por la neblina nuevamente y también por el frío, ¿eh? Ayer sí que hizo frío, yo pensé que era algo psicológico, francamente, pero no, era muy cierto, apenas 7 grados marcaron los termómetros de temperatura mínima. ¿Así? ¿Así nomás? ¿Cuánto vamos a tener hoy día? Sí, lo habíamos informado en Radiograma, sí. 13 grados. ¿Sí? 13 grados, ¿eh? Pero mañana lunes vamos a tener 21 grados, ¿ya? Y el martes 23. Ya, temperaturas más gratas, para ir a sacar al perrito, más otoñales, porque ahí vuelve el sol. Pero mientras tanto, hoy va a seguir cubierto, así que vamos a tener temperaturas bastante bajas por lo demás. Pero siempre es bueno decirle que se abrigue, sobre todo para los que están afuera, que se ponga el gorrito, que se ponga ahí la bufanda, que se abrigue, que no solamente se abrigue por dentro, tiene que abrigarse por fuera, ¿cierto? Así que bueno, queremos que también este espacio, no solamente usted entre en compañía, también usted entre en calor con nosotros, a falta de temperaturas un poquito más cálidas para poder capear el frío, ¿cierto? Bueno, también saludamos a los que hacen posible este programa. Y usted lo ve también ahí en la pantalla de BioBio TV, quien comanda la nave espacial de BioBio la radio. Tiene un solo nombre y me acompaña nuevamente el orgullo de nos, don Rodrigo de la Rosa. Bienvenido, Rodrigo. Y ahí está, saludando en la cámara de BioBio TV, nuestro gran Rodrigo de la Rosa, que ya nos va a estar acompañando de aquí hasta las 8 a.m. para que juntos vivamos este trasnoche de día domingo 24 de mayo de 2026. Ya vamos a ir con sus mensajes, ya vamos a ir con sus llamados también, ¿por qué no? Pero antes, por supuesto, y como siempre es la costumbre, tenemos que empezar con la buena música, ¿no?
Sí.
Así que a partir de este momento, abróchense todos el cinturón de seguridad, porque este vuelo comienza a despegar y va a terminar en aterrizar a las 8 de la mañana en la losa de Antonio Belet 281 en la comuna de Providencia. Y mientras tanto, volamos por todo el país porque este es el trasnoche, la madrugada de Chile que comienza a partir de este momento. Y así, así comenzamos, celebrando que estamos vivos, celebrando que tenemos para abrigarnos, celebrando que estemos bien de salud. Bueno, Celebration, Kool & the Gang, para comenzar el trasnoche de la radio. Bienvenidos. We'll be right back.
a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time. And have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
Trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Celebremos los buenos tiempos, así es, celebrate good times, ¿cierto?
Sí, pues junto a
Cool and the Gang, porque celebramos que hoy es domingo. Así que aprovechamos pues, también de saludar a los que están de cumpleaños hoy 24 de mayo, los que están celebrando algún acontecimiento en especial, algún bautizo, algún aniversario. Bueno, todo tiene cabida aquí en el trasnoche de la radio. Y por acá, varios hinchas azules nos están recordando que hoy 24 de mayo... Sí, pues mire, mire, ¿para qué andamos con cosas? El fútbol no es guerra. Y tenemos que saludar a quien, digamos, que es el segundo equipo con mayor cantidad de hinchas en nuestro país. Parte de los equipos grandes de nuestro territorio nacional. Así que saludamos a todos los hinchas azules del Club Universidad de Chile, que hoy está de aniversario. 99 años de vida cumplen los románticos viajeros. Así que muchas felicidades para nuestros amigos chunchos que hoy están celebrando su aniversario 99 y el próximo año se acerca el centenario. Ojalá sea un centenario mucho mejor que el de Colo Colo, sin duda alguna. Sí, porque vaya que fue bastante malogrado, ¿eh? Tenemos una cosita ahí en mala con el tema de los centenarios, ¿eh? Ahí estaba leyendo también algunos libros, algunos textos de historia relacionados, por ejemplo, al centenario de Chile, que también fue ahí, tuvo varias cosas malas, ¿no es cierto? En los 200 años tuvimos el terremoto del 27F, no, fue los mineros, algo tenemos con los centenarios, lo que pasó con Colo Colo, con la muerte de estos hinchas, lamentablemente. Un rendimiento no muy bueno de parte del cuadro Albo, así que bueno, esperemos que no sea así para nuestros amigos de la Universidad de Chile. Así que felicidades, amigos azules, hoy día están de fiesta, 99 años, así que nada, pues un abrazo grande para todos los hinchas del romántico viajero, como por ejemplo Davis de Antofagasta, pues, ¿eh? Porque dice que el día de hoy Me enorgullezco en saludar a mi querida institución, la Universidad de Chile, dice, por cumplirse 99 años. Saludos y abrazos a todos los azules de corazón, hinchas, simpatizantes y socios de esta institución. Gracias, Nicolás, y un abrazo. Buena jornada de parte de Davis Mundaca, porque él sí que es chuncho. Sí, pues. Davis, sí, pues, 99 años de vida de la U. Muy bien, pues. ¿Usted está congelado en estos momentos, amigo? Como Germán. Más 569-9200-7888. Saludamos a Ignelda desde Penco, que hasta ahora nos desea una linda y tranquila jornada. Por acá con mi matecito, mucho frío por los Andes. Un gran abrazo de parte de Alexander. Bienvenido, Alexander. ¿Qué más en este momento? A ver. Buenos días y un abrazo a Nicolás, como también a don Rodrigo de la Rosa. Y después de desaparecer 3 semanas por vacaciones del cálido Mejillones al frío Santiago, hoy vuelvo con todo el fuá a la peguita del barrio El Golf para cumplir con la máxima de los guardias. Guardia que no duerme, no es guardia, dice por acá. La Emir de Loprado, que estuvo ahí desaparecido. Muy bien, 3 semanas merecidas de vacaciones, que es, yo creo que lo mínimo que uno tiene que descansar, ¿eh? 3 semanas de vacaciones, con 2 como que uno no se repone mucho, pero con 3 uno está al otro lado, ¿sí? Saludamos a María Eugenia por acá, una vez más un gusto que estés ahí, muchas gracias María Eugenia, nos desea un buen turno ahí junto a Rodrigo La Rosa, y también no solamente te leemos, te escuchamos a través del más 569-9200-7888. A ver, buenos días.
Hola, hola, radio de Cañete, reportándose para Bio Bio, la radio, Vicente Sandoval, el rumpi de Cañete, de turno al momento en compañía del trasnoche. Nicolás, que tenga un excelente turno. De Cañete, Vicente Sandoval.
El rumpi del Cañete ha estado ahora también con nosotros, pues, ¿ah? Saludamos ahí al rumpi de Cañete, otro de los infaltables del trasnoche de Bio Bio, la radio, ¿no? Sí, pues. Desde Villa Alemana por acá, aguante Colo Colo, de parte de Jorge. Aquí Pati también quiere saludar a su gloriosa Universidad de Chile. Dice por acá, siempre con la U en las buenas y en las malas. Y hoy, 24 de mayo, además es el día del completo. ¿A usted le gustan los completos, Rodrigo La Rosa? Sí, no, ni fu ni fa. Para la oncecita, ah, qué rico, con un tecito, ¿no? Para poder quemar las grasas, ¿eh? Y por eso mismo van a decir, oye, pero si ustedes hablan pura comida, pero a la gente le gusta comer, pues. ¿Cierto?
Sí.
¿A usted cómo le gusta el completo? Le quiero preguntar a usted, amigo o amiga que está en la sintonía. ¿Usted, Rodrigo Alonso, cómo le gusta el italiano, cierto? A mí también, sí, yo creo que el italiano, no, el dinámico, con todo, ¿ah? No solamente, sí, además de la palta y el tomate, que tenga salsa americana, que tenga chucrú, con todo. Bueno, ¿a usted cómo le gusta el completo? Más 569-9200-7888. Nico, ¿acaso el Día de la Madre no era el 10 de mayo? A ver, saludamos. A ver, ¿alguien dijo, habló del Día de la Madre al respecto, no? A ver, escuchemos, buenos días.
Filipilla, Gustavo, siendo colocolino de corazón, igual les doy un feliz cumpleaños a la Universidad de Chile.
Muy bien. Juan Zamorano, ah, yo pensé que iba a saludar por el Día de la Madre. Mire que ahí entramos en una pelea, pero no, pues ya, pónganse respetuosos, pues, amigos. Ya, a nuestros amigos colocolinos respetuosos, a nuestros amigos cruzados también. Hoy día los que están de fiesta son los azules, pues, ¿eh? Bueno, acá tengo a. De Talca, tengo a Andrés Venegas por acá, dice que nos manda un cariñoso saludo. Y un cariñoso abrazo para todos ustedes. Que sea un excelente programa. Muchas gracias, don Andrés. Gracias por estar ahí con nosotros. Por acá tengo un saludo a la Alianza Colombiana del curso octavo C del Colegio El Carmen 270. Un saludo para la Alianza Colombiana del curso octavo C del Colegio El Carmen 270. De parte de Robert Lobos, que está a esta hora acompañándonos en sintonía de la radio. Eso, sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Ellos sí que van a estar celebrando porque clasificaron al Mundial. Bueno. Hola, amigo, por acá en la sintonía, fiel auditor de siempre, el Correcaminos, curicano Alex Gabriel Salinas. Bendiciones a todo el equipo de Bio Bio, la radio, por acá, Alex Gabriel Salinas. Muy bien, pues, ¿ah? ¿Eh? Eso mismo. Ya, pues. Oiga, No, estaba revisando por acá algunas informaciones, pero ya las vamos a estar ampliando. Usted sabe que tenemos que rectificar, reportear, y todas las R había, y por ahora, repetir. Bueno, es parte del periodismo, ¿no? Incluso hasta cuando uno tiene que estar en escritorio. Claro que sí, pues. Oye, saludo muy cordial a don Sergio Jara ahí de Canal 13, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues un abrazo grande para él. Grande, Sergito. Gracias por estar ahí, siempre en la sintonía del trasnoche de la radio. Oye, y a propósito de Colombia, quiero saludar a una amiga, sí, pues que ella es de esas tierras, ¿cierto? A Dianita, que si está a esta hora escuchándome en el trasnoche, muchas felicidades. ¿Sabe por qué? Porque estábamos hablando ahí del saludo a la Alianza Colombiana del Colegio 270, ¿cierto? El Carmen 270. Pero quiero saludar específicamente a ella, porque a su familia se integra un tercer miembro. Va a ser mamá. Así que muchas felicidades para Diana. Que sea una dulce espera. Y bueno, una nueva experiencia de vida, pues, ¿eh? Esto de ser mamá. Y saludos también a su esposo, que ahí están esperando la llegada de un nuevo integrante de la familia. Así que un abrazo y un beso gigante para Dianita, que debe estar por ahí en sintonía. Si no, le estoy mandando acá un mensaje de voz de igual manera, pero quería darle esta sorpresa porque me contó un pajarito, dicen por ahí, que va a ser mamá. Qué bueno, qué lindo. El mejor regalo del mundo, ¿cierto? Sí, los hijos. Y yo, sin ser papá, lo digo, ¿no? Lo digo por experiencia de algunos amigos, por supuesto, de parientes que ya son papás, que ya son mamás, ¿cierto? Por supuesto. Así que felicidades.